Y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes. Como cada día de lunes a viernes aquí en Radio Martí, de 11:30 a 12 de la mañana. Y para aquellos amigos oyentes nuestros, los radioescuchas, ya sea en Cubita la Bella, en Estados Unidos, en México, Colombia, España, en Japón, en cualquier parte del mundo, nos pueden sintonizar de martes a sábado de 1:00 a 1:30 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos, y la misma hora en Cubita la Bella. Hoy vamos a hablar con Stalin. Stalin, ese nombre o ese apellido es famoso, ¿verdad? Verdica y Efraín. Bueno, Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, como siempre ahí. Efraín esperaba una entrevista de Kung Fu porque le encanta el Kung Fu, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar de un deporte de combate, Efraín, así que tranquilito, por hoy te va a encantar. Verdica Raval, como siempre, nuestra productora. Y recuerden, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos y nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar en este primer programa con un peleador que gozaba de excelente técnica, también pegador, agresivo, o sea, que combatía en las tres distancias, en la larga, en la media y en la corta. Yo recuerdo que en cualquiera de las tres distancias, el muchacho en su época se desempeñaba muy bien, al extremo de que fue campeón mundial juvenil. Y no todo el mundo, señores, si no tienes talento, si no tienes calidad, no llegas a convertirte en campeón mundial juvenil. Después hizo su carrera profesional aquí en Estados Unidos, llevó ya con unos cuantos años, pero tuvo una carrera buena, porque en su última pelea perdió contra Keith Thurman. El hombre que tiene solamente un fracaso en su carrera profesional, estamos hablando de un campeón mundial, y en su última pelea en el año 2019 perdió cerrado combate en el MGM Grand Garden de Las Vegas ante el filipino Manny Pacquiao, quien se retiró, o más bien, Jordan Suárez, también cubano, retiró Manny Pacquiao con esa gran victoria en el 2021. Y Manny Pacquiao, bueno, después de este fracaso con Jordan, decidió retirarse del boxeo y dedicarse a la política. Él era senador en Filipinas y ahora es candidato presidencial. Así que, buenos días, Stanley López, el villaclareño, buenos días.
Sí, buenos días.
Todo perfecto.
Bien, gracias a Dios. Sí.
Siguiendo no solamente el boxeo, porque tú sigues también otros deportes, ¿no es así? Sobre todo la labor de los cubanos.
Sí, sobre todo. Siempre lo sigo a todos.
Sí. Bueno, ¿dónde nació Stanley López? Ah, ese Stalin me suena, ¿no?
Sí,
a propósito, antes de entrar al tema, ¿por qué te pusieron Stalin?
Bueno, mi papá era comunista. Mi papá era, digo yo, de lo que se comía el tren de marcha atrás. Y entonces, sí, pero sin embargo fue en la familia el primero que dio el paso y se quedó fuera de Cuba en una misión. Y entonces, gracias a eso, pudimos salir mi hermano y yo.
Sí.
Porque él fue el encargado de sacarnos a nosotros. Entonces, es como yo siempre digo, eso es de lo único que yo no soy culpable, de mi nombre.
Claro.
De todo lo demás soy culpable, pero de eso no.
Claro, claro. Bueno, ¿dónde nació Stanley López en Cubita la Bella?
Yo nací en Zahuala Grande, Villa Clara, un 29 de enero de 1968. Después
78,
de una semana.
Fue ayer.
Así mismo. Ayer mismo fue. Todavía estoy en pañales.
Bueno, en Zahuala Grande han surgido grandes campeones, sobre todo en béisbol. No tanto en boxeo, pero sí en fútbol, en el soccer, en el balompié, en baloncesto. Pero creo que Stanley López, yo diría que ha sido el boxeador más destacado, ¿no? La gran estrella del deporte de Zahuala, ¿no?
Bueno, a ver, si ponemos Víctor Mesa, es de Zahuala Grande.
Yo sí, de béisbol, sí.
Y de boxeo, sí. De boxeo creo que soy el que más resultados tiene, aunque también tenemos que ubicar ahí a Nardo Mestre.
Oh, sí. Bueno, vamos a hablar de Nardo Mestre. Nardo Mestre, que en la década de los 70, yo diría que él comenzó como a finales de los 68, 69, fue un gran rival de Jorgito Hernández. Comienzo de los años 70, cuando Hernández, Jorgito, que en paz descanse, vio recientemente en la capital cubana, comenzaba su brillante trayectoria. Jorgito Hernández, que bueno, le ganó aquella pelea a Stephen Muchocki, el kenyano, en la gran final del Campeonato Mundial Juvenil de Mayores, el 30 de agosto del año 1974, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Vía Blanca y Boyeros. Y bueno, después en la Arena Mauricio Richard en Montreal, Canadá, Jorgito le ganó a Lee Ben-hook de Corea, discutiendo el título olímpico, y fue monarca olímpico. Pero yo recuerdo en los años 70, bueno, yo era un niño, pero bueno, uno lee y se entera, porque yo no nací en 1800 y te puedo hablar de José Martí, tampoco estuvo en la Primera Guerra Mundial, y le puedo hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque para eso uno lee. Pero bueno, en el caso de Nardo Mestre, yo recuerdo que tuvo grandes peleas con Jorgito Hernández y con los hermanos Ramos, que eran Luis Enrique y Jorge Ramos, ambos santiagueros. No sé si tú tuviste la oportunidad de conocerlo ya retirado, porque en esa época tú eras un niño, en los años 72, 74, 76, 78, Stanley López tendría 6, 8, 10 años y ya no debe recordar, ¿no?, aquellas peleas de Jorgito con Nardo Mestre, que era 48 kilogramos. Era un peleador incansable que estaba ahí, era como un mexicano que desde que salió el primer round era tirando todo el tiempo golpes, bajito de estatura, porque Jorgito, yo recuerdo la pelea con Jorgito, se enfrentaron varias veces, Jorgito era más alto, 5'5", 5'6", y Nardo Mestre apenas lo que tendría eran 5 pies de estatura, pero era un peleador que me recuerdo era un fenómeno, ese gran villaclareño Nardo Mestre, que en esa época era junto a Orlando Palacios, yo diría el mejor peleador de ahí de la parte central, lo que era la antigua Las Villas, ¿no es así, Stanley López?
Sí, yo realmente las peleas de Nardo Mestre no las vi.
Fue a principios de los 70, si eras un niño.
No, yo nací en el 78, es decir, que yo nací a finales de la década de los 70. Si fueron a principios, pues entonces no vi las peleas.
Sí, Nardo Mestre, yo creo, si mal no recuerdo, se retiró a finales de los 70.
Ya, pues entonces sí. No vi las peleas de él, pero sí escuché mucho hablar de él. Lo conozco personalmente, amigo personal de mi papá.
Debe tener como 70 años por ahí aproximadamente, ¿no?
Realmente la edad de Nardo no sé,
sí, debe estar
pero
por ahí.
Sí sé que se mantiene como entrenador en el gimnasio del Cerro, en La Habana.
Un gran abrazo para Nardo, si nos escucha.
Sí, y entonces, pues sí, de Zahuala Grande, boxeadores, han habido muchos, pero realmente así, de los que más resultados han tenido como atleta de boxeo, Nardo Mestre, y bueno, y creo que...
Claro, claro, lo que pasa es que Nardo, bueno, fue miembro de la preselección nacional en esa época, tuvo poco tiempo y participó en algunos eventos internacionales, pero en esa época Jorgito Hernández dominaba la división de los 48, se sigue el rey en esa época, ¿no? Campeón centroamericano en el 75, campeón mundial en el 74, campeón olímpico en el 76 en Montreal, Canadá, y bueno, fue subcampeón mundial en Belgrado 1978, perdió precisamente en la gran final contra Stephen Muchoki, que subieron de peso ambos. Y bueno, después Jorgito Hernández, debido a la situación que presentó el tunero Omar Santi Esteban por una lesión en un campo de entrenamiento en Alemania, que era el hombre que iba por Cuba en 51 kilogramos a Moscú 80 a las Olimpiadas, bueno, finalmente Jorgito Hernández integró el equipo Cuba y fue eliminado en su segundo combate. En aquellas Olimpiadas donde Cuba llevó tremendo equipo, bueno, Stevenson, que ganó su tercera corona olímpica en más de 81 kilogramos, pero vimos el regreso de un grande del boxeo cubano, Andrés Aldama, y también de José Gómez Mustelier. Aldama en 67, Gómez Mustelier en 75, aquella victoria contra Mironichenko y bueno, el éxito en 67 kilogramos, que ese mismo año, comenzando en 1980, ambos habían tenido problemas, habían sido separados de la preselección nacional, y a última hora, por ese talento que tenía Aldama, y ya había ganado plata en el 76 en la arena Morris Richard, perdiendo la gran final contra Chuba Ray Leonard. Y bueno, fueron incluidos a última hora, yo diría, en el equipo cubano. Y aunque José Gómez, en la primera pelea contra un boxeador de Namibia, ganó de chiripa, ganó por nocaut, perdiendo el combate en el tercer round, logró ganar el título olímpico en 75 kilogramos. Y bueno, Andrés Aldama, que ganó la medalla de oro en la división de los 67 kilogramos. Así que estamos hablando de recuerdos, pero vamos a centrarnos ahora en Stanley López. Naciste en Sagua Grande. Desde pequeño me imagino que ese es un municipio donde se juega mucho béisbol y sobre todo fútbol, ¿no? El balompié, el soccer. De primera, sí, desde niño, ¿te gustó el boxeo o quizás practicaste béisbol, baloncesto, fútbol, otra disciplina, ¿no?
Yo desde pequeño yo practiqué todos los deportes. El béisbol, por supuesto. ¿A qué niño cubano no le apasiona jugar béisbol? En mi escuela primaria, yo era el segunda base regular de la escuela cuando jugábamos en las municipales. Pero, mi empezar...
O sea, te fuiste siendo un niño a los juegos escolares municipales, pero como pelotero, como camarero, ¿no?
Como pelotero, ajá, así mismo. Y entonces, que ese era un campeonato que se hacía entre las escuelas del municipio, hacían su equipo de pelota y entonces ahí participaban todos en el campeonato municipal y entonces de ahí ya se iba escogiendo quién iba a representar al municipio en el campeonato provincial. Pero realmente el béisbol me apasionaba, me gustaba, como a todos los niños, pero lo que más me marcó a mí fue el boxeo. Comencé como boxeador, es hasta chistosa la forma en la que yo comencé a boxear. ¿Qué es lo que pasa? Como que yo nací en enero, sabe que los niños en Cuba que nacen en enero les adelanta un año en la escuela. Y entonces, mi mamá y mi papá eran trabajadores los dos, y a mí me pusieron en el círculo infantil. Entonces, desde que tú ingresas en el círculo infantil, ya te ponen en el grupo de niños con el cual tú vas a estar hasta que termine el sexto grado, la primaria. Y desde que entré, todos los niños ahí tenían un año más que yo. El círculo infantil es una selva. Los niños se fajan entre ellos, se dan sus cocotazos, qué sé yo. Y entonces,
sí, así mismo.
Entonces, un año entre los niños se nota. Y los niños de ahí, bueno, me daban.
Como somos en Cuba, tú teniendo 5 años, los otros 6 como que te agitaban, ¿no?
Ajá. Y entonces, yo supongo que yo también me fajaba para atrás, pero era más grande que yo. Y entonces, mi papá se entera de eso. Y mi papá, que no le gusta perder ni a las escupidas, claro, como decimos en buen cubano, y que él era entrenador de deporte, él comienza a entrenarme. Pero no empieza a entrenarme un deporte específico. Él empieza a entrenarme boxeo, lucha, judo, todos los deportes estos de combate.
Todo lo que sean deportes de combate.
Para que yo me aprendiera a defender. Después de un tiempito, él dejó de enseñarme lo que era judo y eso, porque ya yo empecé a meter muchachitos de cabeza. Y entonces dijo, oh, capaz que este mate a uno. Pero el boxeo sí siguió enseñándomelo. Y después, aunque mi papá era entrenador de pesas de la provincia, él tuvo un tiempo que no sé si fue una asignación que le dieron por el partido o algo así. A él lo pusieron de director de la Academia Provincial de Boxeo de Villa Clara.
Sí.
Y entonces...
Que esa academia está en Santa Clara, ¿no?
En Santa Clara. Y entonces, no sé cuáles fueron los pasos. Yo supongo que también como que los entrenadores me habían visto crecer, porque yo desde que tenía 7 años iba a la academia y entonces me veían haciendo mascotas. Mi papá siempre le gustó el deporte y siempre a mi hermano y a mí nos puso a hacer ejercicios desde pequeño. Yo recuerdo que con 7 años yo hacía 70 planchas seguidas sin parar y 15 barras fijas al cuello. Y entonces eso lo veían los entrenadores. Ajá, eso lo veían los entrenadores. Y ya con 10 años, sin yo haber participado todavía en ninguna competencia provincial ni nada, realmente pelea oficial de boxeo, yo no había tenido ninguna. Y con 10 años ellos me pusieron en la EIDE y paso a formar entonces...
O sea, pasaste directamente a la EIDE sin nunca haber celebrado de forma oficial una pelea, ¿no?
Pues, ajá, sin haber celebrado de forma oficial ninguna pelea. Pasé directamente a la IDE. Y entonces
bueno, cuando,
ahí es
cuando pasaron a la IDE fue porque te vieron talento, ¿no? Con 10 o 12
sí,
años.
Sí, claro. Sí, sí, con 10 años empiezo yo. Es lo que le decía, me vieron, deben haber visto el talento por producto de mis visitas ahí a la academia. Mi papá, que se ponía dando mascotas ahí en la academia, estaban todos los boxeadores de los mayores, ¿no? De la provincia, y ahí estaban los entrenadores, y entonces me veían. Y entonces, de esa manera fue como me aceptaron en la IDE sin haber ni siquiera haber peleado por primera vez.
Sí. Bueno, llegaste a la IDE y comenzaste a entrenar, ¿no? Siendo un niño de apenas 10 años, te tuviste que ir de Sagua, ¿no? Hasta la ciudad de Santa Clara, donde está la IDE. A esa edad, me imagino, bueno, tu papá estaba en lo que es la finca ahí en la provincia, ¿no? Me imagino que alejarse de la familia no fue fácil.
A ver, en un principio no fue fácil. Mi papá, él era entrenador en Santa Clara, entonces él como quiera, él venía solamente los fines de semana a la casa. Pero mi mamá siempre fue muy protectora, como son todas las madres. Y entonces uno, por supuesto, extrañaba la casa. Pero bueno, en mi caso, yo me fui junto con mi hermano para el EIDE. Es decir, que no estaba solo. Mi hermano es solamente un año menor que yo. Y entonces mi hermano no fue en boxeo, mi hermano fue en lucha. Y la historia de mi hermano es un poquito diferente, pero bueno, estábamos juntos ahí en la IE y entonces no me sentía tan solo. Al principio supongo, no recuerdo exactamente si me fue difícil o no recuerdo por ejemplo, haber estado llorando y extrañando a nadie, no recuerdo nada de eso. Y no soy de estas personas que muchas veces lamentan el hecho de haber estado becado, que no sé, la pasaron mal en la beca o algo
así. Claro.
No es mi caso.
La única diferencia que había era que entre Sagua y Santa Clara hay como 70 kilómetros, ¿no? Porque al norte está Isabela de Sagua, que ahí está hay una playita ahí bastante bonita.
Sí, sí, sí. Realmente el trayecto en guagua en aquel entonces era de 1 hora y media.
1 hora y pico, sí.
Y entonces ahí cogí bastante botella yo en el trayecto de Santa Clara a Sagua y de Sagua a Santa Clara.
Sí, me imagino que tras estar un tiempo en la IDE ya venían los combates oficiales, tu presencia en Juegos Escolares Provinciales, en los Juegos Nacionales. Ya fuiste poco a poco desarrollándote en el deporte de los puños. Me imagino que en esa época 40, 40 y pico kilogramos, ¿no?
Bueno, yo realmente cuando empecé era 30 kilogramos. 30 kilogramos era 11 y 12 el primer año. Y entonces yo desde que empecé ya a boxear oficialmente, bueno, siempre ganaba el campeonato provincial y quedaba como el boxeador más técnico, estaba integrado el cuadro de honor, siempre como el más técnico en todos los campeonatos. Mi primera derrota fue cuando yo era 11 y 12 y me pusieron a pelear en la categoría 13 y 14, en el campeonato provincial. Y entonces,
o sea, tú eras lo contrario, porque en Cuba, bueno, todavía se sigue haciendo, ¿no? Los famosos forros, que por ejemplo un atleta tiene 20 años, lo quieren llevar a un campeonato mundial juvenil y le sacan un certificado de nacimiento con 2 años menos y de esa forma participa en el Mundial Juvenil, no en otras diferentes categorías. Pero en el caso tuyo era diferente. Ibas a pelear con pugiles de mayor edad. Eso es suponiendo que no fueran forros, ¿no es así?
Sí, así mismo es. A mí siempre, desde pequeño, siempre me llevaron a todos los campeonatos en la categoría superior. Al principio no me fue bien porque, por ejemplo, siendo 11 y 12, cuando peleé en el provincial 13 y 14, perdí en la primera pelea. Para mí no debía haber perdido la pelea, pero bueno, los jueces la votaron diferente y en la historia está como que perdí. Así que no caigo en eso. Entonces, cuando fui 13 y 14, peleé en el campeonato provincial 15 y 16 y también perdí en la primera pelea. Ya cuando todo cambió, fue cuando ya entonces ya yo fui 15, 16, que ya yo siendo 15, 16 años en categoría escolar todavía, ya en Villa Clara no me ganaba nadie en el peso.
Ahí fue cuando Peter Roque, el Chino Yu, Dionis Agarra, Porta, ese grupo de Alepa Nacional, ya te estaban tirando los ojos, me imagino, ¿no?
Ajá, así mismo, porque incluso siendo 15, 16, en Villa Clara había un campeonato nacional que después se convirtió hasta en internacional, pero en cuando yo participé siendo 16 era nacional todavía, que era para juveniles, que venía la gente que estaba en la ESPA Nacional, el equipo nacional juvenil, participaba en ese campeonato, y ahí, siendo 15 y 16, yo gané la Copa Eduardo García, que era así como se llamaba, que era el campeonato para juvenil, y entonces lo gané siendo 15 y 16, lo gané en el primer año. Yo todas las Copas de Eduardo García que se efectuaron, yo las gané, siendo 15, 16.
Ya en ese época, 48, 51 kilogramos, ¿no?
46 kilogramos fue en el primer campeonato, 48 kilogramos fue en el segundo, ya 15, 16. Que bueno, 15, 16, en 48 kilogramos mi segundo año fue cuando gané el campeonato nacional, que entonces ya es cuando me promueven para la ESPA Nacional, que ya iba a comenzar en mi categoría juvenil.
Si te promovieron a la ESPA Nacional con Peter Roque y ese gran equipo, el Chino Yu, sí. Waldo Santiago, bueno, Horta, el propio Dionis Agarra, te promovieron porque ganaste el campeonato nacional escolar y juvenil, ¿no? Los Juegos Nacionales.
Los Juegos Escolares Nacionales.
¿Dónde se desarrollaron?
En Camagüey. Ahí yo tuve muy buenas peleas. Incluso recuerdo que ahí le gané a Aldo Moreno.
Que era un gran mense, ¿no? Un gran mense, creo que era, ¿no?
Un gran mense, sí, de grama. En ese campeonato no llegué a pelear con Andri Lafita, que éramos del mismo peso, pero él perdió en semifinales con un oquinero, Aurelio Ramírez, creo que sea, Aurelio Llane, no sé, Aurelio era el nombre de él, el oquinero, que después peleamos en la final y le gané en la final de campeonato de los Juegos Escolares. Fue en el año 94.
Ajá. De ahí te promovieron a la ESPA Nacional.
Sí. Y entonces, sí, ahí comenzó ya lo que yo digo, la época de verdad. Aunque todas son de verdad porque tú vas pasando etapas, ¿no? Son etapas de tu vida que tienes que vivirlas y como atleta te tocan por las diferentes categorías por las que vas pasando. Pero realmente ahí comenzó de verdad una época que no empezó bien. En cuanto a resultados, diría yo.
¿Te refieres ya a la ESPA?
Ya estando en la ESPA Nacional, sí.
La ESPA que se llama, para aquellos amigos oyentes, que bueno, no sé si existe la ESPA todavía, se llama la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético.
Sí, y entonces, bueno, ya en ese entonces, ya no era la ESPA Nacional como tal, ya se llamaba CEAR, que, bueno, ahora mismo no recuerdo el significado de la sigla. Pero ya en ese entonces era el CEAR Girardot Córdoba Cardín, se llamaba así.
Sí, un centro de entrenamiento, sí.
Ajá, sí, centro de entrenamiento de alto rendimiento. Sí, ahí ya recordé ya lo que significa la sigla. Entonces, como le decía, no comencé bien porque recuerdo que en los tres primeros eventos en los que participé, perdí, no fue en la primera pelea, pero a ver.
En cuartos de finales o algo de eso, pero ya fueron eventos internacionales, ¿no? Fuera de Cuba.
A ver, no fueron fuera de Cuba. Yo bueno, fuera de Cuba no perdí, solamente perdí en el Campeonato Panamericano Juvenil en Venezuela.
Plata. Nos quedamos pendientes aquí, Stanley López, porque ya se nos fue el tiempo de esta primera parte de tu entrevista. Estamos conversando, señor, con Stanley López, ese gran peleador de Sagua La Grande allá en Villa Clara, que fue campeón mundial juvenil y, bueno, a nivel profesional, la única derrota fue contra Kay Turman, que fue campeón mundial en el peso superligero, división welter, y el hombre que perdió su último combate contra Manny Pacquiao, ya retirado por el cubano Jordan Suárez, que le ganó al filipino. Mantente por ahí porque, bueno, estaremos hablando de nuevo en un segundo encuentro aquí. Ya la carrera, el paso, el desarrollo de Stanley López por la EPA, por el equipo nacional, los eventos internacionales, el campeonato mundial juvenil que ganaste y bueno, ya tu carrera profesional aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, Stanley. Un abrazo. Sí, lo mejor del mundo para ti. Gracias.
Okay, gracias,
amigos,
gracias.
De esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Verte Carrabal, como siempre, nuestra productora, Efraín García, el ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.